Qué gusto saludarte a través de InformaFM.com en vivo, a través del podcast en InformaFM y a través de las diferentes señales en Informa Tepatitlán. Con gusto te saludamos en este martes 11 de noviembre del año 2025. Bienvenido, muy buenas tardes.
El Informe FM.
Arrancamos con información que no es muy amable, pero lamentablemente es lo que se está dando actualmente en el estado de Jalisco. Hoy dos policías viales mujeres fueron asesinadas en El Salto, Jalisco. En un mensaje publicado a través de redes sociales, el gobernador del estado de Jalisco lo informó. Aseguró que por este hecho ya se convocó al gabinete de seguridad. Según lo que se dijo, lo que se informó esta mañana, pues los hechos ocurrieron en El Salto, en donde pues las dos mujeres policías del estado de Jalisco, de la parte de la división de policía vial, pues habrían sido asesinadas. Y es que su delito fue que hicieron una revisión a un vehículo polarizado y después fueron secuestradas. El gobernador Pablo Lemus ya se pronunció respecto a esto, prometió apoyo a las familias y dijo que las familias se verían apoyadas en todo este, pues en este lamentable suceso que se vivió allá en El Salto, Jalisco, con este asesinato tremendo. Una revisión, dijo, una revisión de rutina. Fueron privadas de la libertad las dos policías viales, quienes pues bueno fueron subidas a la patrulla y después fueron ultimadas a balazos, estas dos mujeres policías viales. Y es que si bien hay que señalar, la policía vial ha cometido muchos errores, ha cometido muchos atropellos, no es motivo en ninguno para poder hacer algo tan mezquino como lo que el día de hoy se vivió con este brutal asesinato. Se dijo que ya se convocó el gabinete de seguridad, se está buscando a los responsables por aire y por tierra, y pues esta situación, esta revisión de rutina, pues se salió de lo rutinario y lamentablemente terminó con la vida de estas dos mujeres policías viales del estado de Jalisco, a quienes pues bueno, a familiares también enviamos condolencias. En el Jalisco real, el Jalisco que no es la belleza que solamente se pinta, si sabemos que es un estado más tranquilo, pero si las policías viales están en ese estado de indefensión, imagínense unos simples civiles como podemos ser todos los que estamos pues en el día a día. Lamentable este fallecimiento allá en El Salto, en donde pues bueno, fueron asesinadas arriba de una patrulla, ahí quedaron, arriba de la patrulla de la policía vial, asesinadas por arma de fuego, arriba de la patrulla de la policía vial, así quedaron. Las imágenes son tremendas, fueron golpeadas las mujeres, fueron asesinadas posteriormente estas dos elementos de la policía, Libna Mata y Gisela Ceballos, de 40 y 28 años de edad. Fueron pues abandonadas sin vida, con impactos de bala en la cabeza, en la cruce de San Pablo y San Juan, en la colonia Lomas de San Juan, allá en El Salto. Terrible, terrible este tema. Ya se dio a conocer cuál es el vehículo que se usó de los presuntos agresores. Un vehículo pues compacto, tipo camionetita con de caja. Y pues bueno, eso fue como se dio a conocer hoy. Veremos también si se qué es lo que se da, dice el fiscal del estado de Jalisco también. Hoy ya dio una declaración ante medios de comunicación. Esto es lo que dijo.
Las 8 de la mañana, en el que se encontraban dos agentes viales a bordo de su camioneta en la parte de la caja, ya sin duda. De lo que tenemos ahorita y de lo que estamos realizando las investigaciones, al parecer las compañeras detuvieron al vehículo. Posteriormente otro vehículo las intercepta, parece ser que se la camioneta y las llevan al lugar, al punto donde se encontraron. Parece ser que ahí las privaron de la vida.
¿Se sabe, fiscal, dónde fue la detención del vehículo y por qué motivo lo habían detenido?
Bueno, exactamente no tenemos el dato, al parecer, porque traía los polarizados. Fue el mismo ahí en el salto, si mal no recuerdo. Pero bueno, pues es parte ahorita de lo que estamos haciendo las investigaciones para precisar exactamente dónde fue interceptado este vehículo. Y bueno, pues estamos dando el seguimiento de las investigaciones para tratar de identificar tanto al vehículo que se detuvieron como el con el que llegaron.
Eso es lo que dice el fiscal. Por cumplir su trabajo, una camioneta con vidrios polarizados, detenida, y pues terminan asesinando a estas dos mujeres policías. Le repito los nombres: Lipna Mata, de 40 años, y Gisela Ceballos, de solamente 28 años. Fueron golpeadas y asesinadas con arma de fuego. Vamos a más información estatal, porque en Tototlán fueron localizadas 8 tomas clandestinas, no una, 8 tomas clandestinas en el tramo de Gollado Castillo del poliducto Salamanca-Guadalajara. Las tomas clandestinas se localizaron en kilómetro 186.322 del poliducto referido. En esta acción Pemex no reportó detenidos, lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones. Mientras tanto, en San Juan de los Lagos, elementos de la Guardia Nacional detuvieron un vehículo, no personas, se recuperó un vehículo más bien que había sido robado en San Juan de los Lagos, según lo que se dijo. Pues bueno, elementos de la Guardia Nacional hicieron el conocimiento que en las inmediaciones de la carretera Lagos de Moreno, Guadalajara, a la altura de San Juan de los Lagos, se había efectuado el robo de una caja seca del Servicio Público Federal. Se recuperó este vehículo y se puso a disposición del Ministerio Público para continuar con la carpeta de investigación correspondiente. Esto allá en San Juan de los Lagos. Lamentable, triste lo que sucede pues con este tema allá en San Juan de los Lagos. También que ha pasado pues por situaciones complejas de temas de seguridad. Pues que bueno, no es un tema menor todo esto que se tiene. Vámonos a más información. Sí, es momento de pasar información de corte.
Nacionales.
En Informe FM.
Una disculpa cuando a veces la tecnología nos falla. En información nacional, pues mire, de Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, habría señalado en varias ocasiones, usted lo sabe, el próximo domingo, el 15 de noviembre, está programada una manifestación en varias ciudades de la República, incluida la Ciudad de México, en donde, pues bueno, se prevé que la generación, la famosa generación Z, se manifieste contra lo que han sido los atropellos, las omisiones y la corrupción de la Cuarta Transformación. La realidad en la que vive el país, o más bien la realidad en la que nos ha sumido la Cuarta Transformación con su indolencia, su indocencia y con su estupidez, que ha hecho de todos los gobernantes de Morena, pues el pan nuestro de cada día. Ante todo esto y al hartazgo social, pues la población joven, la llamada Generación Z, está convocando manifestaciones el próximo sábado. Y ya Claudia Sheinbaum en varias ocasiones había dicho pues que esta manifestación no la tenía preocupada, no pasaba nada, que todo estaba bien. Incluso había dicho que eran bots. Pues el tema es que Claudia Sheinbaum, al parecer, le tiene miedo a los bots. Porque hoy, pues amaneció blindado Palacio Nacional. A 4 días de la manifestación, Palacio Nacional, pues fue blindado para evitar daños a Palacio Nacional, justamente un edificio que no tiene la culpa de quien actualmente lo habita, ¿verdad? Pues estamos de acuerdo, que si una pila de rateros están dentro y lo habitan, pues el edificio histórico, ¿qué culpa tiene? Estamos de acuerdo con eso. Pero, pues bueno, Palacio Nacional fue blindado con vallas metálicas días antes de las manifestaciones convocada por integrantes del movimiento de la Generación Z y de Maestros de la CENTE. Personal de la Ciudad de México empezó a llevar la infraestructura y a poderlo soldar. Usuarios en redes sociales señalaron que estas vallas se suman a las del Ángel Independencia y en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes en Alameda Central. La Generación Z ha convocado cerca de las 11 de la mañana el próximo sábado 15 de noviembre para manifestarse desde el Ángel Independencia contra la crisis de inseguridad que vive el país y por la corrupción. Recorrerá Avenida Reforma, Avenida Juárez, 5 de mayo y llegará al Zócalo Capitalino. Los jóvenes afirman que no forman parte de algún partido político. Los integrantes están marchando por convicción para ser un país más justo. Señalaron que están hartos de impunidad y de que levantar la voz sea causa de muerte. Esto después de que el presidente Carlos Manso también pues fue asesinado el pasado 1 de noviembre. Y las cosas aún no quedan claras. Por cierto, hablando de este caso de Carlos Manso, oiga, qué indecencia, de verdad, qué indecencia lo que es la Cuarta Transformación. El nieto del general Barragán, el nieto del responsable del asesinato y la matanza de los del año 68, de 1968, la matanza de Tlatelolco, el nieto, pues es ahora el secretario de seguridad. Por si no se acordaba, pues se lo recordamos nada más. Sí, Omar García Harfuch aseguró que los protocolos no fallaron en el caso de Carlos Manso, así como usted lo escuchan. Aceptaron que no fallaron. Y el secretario de la Defensa también dijo que el protocolo no falló, que ellos no habían fallado, que la Guardia Nacional no falló. ¿Que quién falló? Ah, pues fue Carlos Manso. Hombre, ¿quién lo manda a ponerse en el matadero, oiga?
El protocolo no falló. Falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad.
¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad podemos creerle al general Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, comandante de las Fuerzas Armadas? ¿De verdad podemos creerle que la situación hubiera cambiado? ¿Ellos no fallaron? ¿Y en dónde está la inteligencia y la intercepción? ¿En dónde están, por cierto, los detenidos actualmente? ¿Y por qué no se ha traído la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República? ¿Por qué solamente a Michoacán? ¿Por qué se le deja libre albedrío a Michoacán? Hay muchas preguntas. ¿Qué cosas? Ahora resulta que Carlos Manso fue asesinado casi porque él lo decidió. Esto que está pasando con la Cuarta Transformación es una desvergüenza. ¿Y qué tristeza? Que una institución tan noble como el Ejército Mexicano y su comandante, el general Trevilla, se preste para este tipo de cosas. De verdad, es terrible que el general Trevilla, por defender la imagen de Claudia Sheinbaum y de Morena, se preste para esto. Intenta defender de alguna manera el Instituto Armado, pero la realidad es que Carlos Manso en muchas ocasiones había solicitado protección y que estuvieran ahí. Y cuando llegó, lo agradeció. 15 días después se lo quitan. 15 días después, en el mes de septiembre, se lo quitan. El 1 de noviembre lo asesinan. Había elementos de la Guardia Nacional en el perímetro, sí. ¿Pero eso impidió que este joven llegara? Pues claro que no. Y alguien dirá, ¿y cómo lo van a saber? Exacto. ¿Cómo iban a saber los elementos de la Guardia Nacional? ¿Cómo iban a saber los escoltas de Carlos Manso? Pues por inteligencia. ¿Qué pasó con la inteligencia? ¿No sabían? ¿O no quisieron hacer nada? Son preguntas que nunca a lo mejor se van a responder. Lo que ahorita están intentando es cortina de humo tras cortina de humo tras cortina de humo. El asesinato de Carlos Manso refleja la realidad del país. Y una de las cortinas de humo más grandes es ahora el tema de la revocación. ¿Por qué? Porque a raíz del asesinato, el presidente municipal más valiente de México, Carlos Manso, a raíz de ese asesinato, hay un tema que se ha puesto sobre la mesa y que se debe haber puesto desde hace mucho tiempo por parte de la oposición que no supieron capitalizar. Revocación. 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 El punto aquí es que hay una iniciativa que se ha pausado, por cierto, desde el día de ayer en la Cámara de Diputados, para que la revocación no se haga en 2028, sino en 2027, junto con la campaña electoral que se va a realizar en ese año. Claudia Sheinbaum dice que es por motivos de economía.
Los diputados, algunos diputados plantearon una iniciativa de ley para que no se hiciera en el 2028, es decir, 4 años después, sino en el 2027, que es algo que, digamos, hay que analizar, no aprobar así rápido al vapor, pero es una buena propuesta. ¿Por qué lo digo? Pues porque se hace al mismo tiempo que la otra elección y no se tienen que destinar recursos al siguiente año para particularmente la revocación de mandato, como fue en el caso del presidente López Obrador.
¿De qué sirve que no se tengan que asignar más recursos si de todos modos año con año aumenta el presupuesto, aumentan los impuestos, aumentan los porcentajes? ¿De qué sirve esa falsa narrativa de ahorro si en el bolsillo del mexicano es cada vez peor el tema de los impuestos, cada vez más quitarle dinero a los ciudadanos? ¿De qué sirve? ¡Uy, sí, mucho ahorro! Solamente en lugar de 2 elecciones se va a tener una. Ajá, la pregunta es, ¿se van a reducir los impuestos por eso? Es más, deje de reducir. ¿Se van a congelar los porcentajes y se van a congelar las acciones de impuestos por eso? Es la gran pregunta. Pues claro que no. Van a continuar los impuestos aumentando y aumentando. Así que esa falsa narrativa de decir, ay, es que va a salir más barato y no se van a tener que asignar más cosas, es mentira. ¿Cuál es la realidad? Hay que saber leerlo. Hay que saber leer la situación en políticamente. ¿Cuál es la realidad? En 2027 se lanzan las elecciones intermedias para renovar el Congreso, los gobernadores, etc. ¿Cuál va a ser el eslogan? Así como con López Obrador. No revocación, ratificación. ¿Quieres conservar tu programa social? ¿Quieres conservar tu beca? ¿Quieres que a tu abuelito o a usted le siga llegando su pensión del bienestar? Vota por Morena y que Claudia siga en la presidencia. O si no, se acabarán tus programas sociales. Ojalá que se acaben, por favor. Porque esa es la deuda que se le va a quedar a la generación futura. Por favor, sería la mejor noticia que se acabaran. Hoy parece duro lo que estoy diciendo. Pero a ver si en 15 años, con la tremenda deuda que nos deje esta cuarta transformación, seguimos pensando que las becas y que los programas para viejitos son una buena opción y son una buena idea. Hoy se disfruta. Y hoy se dice, oye, 4,000 pesos que me están, 6,000 pesos que me están llegando, pues qué padre. Oye, antes se los robaban, ahora me los dan. Ajá, no se los dan. En realidad se lo está dando el que paga impuestos, al que le descuentan de su nómina, cada vez que va a cargar gasolina, y ahora, cada vez que se vaya y se compre una coquita. O peor aún, esos 3,000, 6,000 pesos que les den, pues se los tiene que gastar en medicamentos porque pues no hay medicinas. Sale caro. Salen caros los programas sociales. Salen caras las promesas de la izquierda. Y digo, no es que yo sea muy derecha. Y no. Tampoco vamos a decir que este medio es oposición, porque no somos oposición. Pero hay que verlo de esa manera, como de una manera política, de una manera real. Van a querer moverlo a 2027. ¿Para qué? Para que usted se acuerde que con los programas sociales, discúlpeme el término, gracias a los programas sociales, por mí tragas, pinche mexicano. Perdón, pero esa es la realidad. Amor con amor se paga, eso no es cierto. La deuda es la que, ¿cómo vamos a pagarla? Una manera de ahorrar. La deuda acaba de crecer 10 billones. ¿Y? Pero bueno, esperemos que el día de mañana no tengamos que decir, se lo dijimos. ¿Cómo? Vamos a decir ahorita, se los dijimos. Y se lo dijimos la semana pasada, el pasado 3 de noviembre. El día después del asesinato, 2 días después del asesinato de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. Ayer, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que se están investigando a los escoltas del presidente Carlos Manso por el abatimiento del joven, el homicida. El 3 de noviembre nosotros le dijimos, y a ver si no se van contra los escoltas. 3 de noviembre, ahí está el podcast, puede usted buscarlo. A ver si no se van contra los escoltas. Lo dijimos, yo decimos, lo dijimos. Nosotros lo dijimos en este programa. ¿Por qué? Pues por la experiencia que tenemos. Porque cuando hablamos aquí no es de hígado o por la oposición, no. Es la realidad. Ayer lo dijo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Se están investigando a los escoltas porque se abatió al tirador, al asesino de Carlos Manso. ¿Qué es lo que se dijo? Que hoy en la conferencia matutina, pues que estaban a disposición, no estaban encarcelados, pero estaban a disposición de las autoridades.
Bueno, las primeras, las otras declaraciones de en la fiscalía local.
Nada más déjeme correr el video para que tengamos el audio hoy del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien dijo que los policías municipales que formaban parte del primer círculo de seguridad de Carlos Manso van a rendir su declaración. Hay quienes han dicho que por qué mataron al asesino, que por qué no lo dejaron vivo. A ver, acaban de dispararle a tu objetivo, trae un arma de fuego. ¿Enviarlo a la cárcel o enviarlo al otro mundo? Si lo envías a la cárcel y fue enviado por alguien, pues lo van a liberar y va a cometer un crimen después. Él mismo, porque así funciona el sistema político mexicano. Entonces, ¿debieron haber asesinado a un menor de edad? A ver, solamente piénselo. ¿Cuántos casos por derechos humanos de menores de edad han sido liberados? ¿Cuántos? Mi pregunta es, si usted supiera que este joven, y voy a ser muy responsable de lo que le digo, si usted supiera que este joven que mató al presidente municipal sigue en las calles y viviera en Michoacán, ¿usted estaría seguro? Bueno, hoy están investigando los escoltas.
Primero, ahorita están avanzando todos los peritajes y las primeras declaraciones, bueno, ya no las primeras, las otras declaraciones de en la fiscalía local. Ayer tuve una llamada con el fiscal general de la República, hoy vamos a tener también una valoración sobre el caso y ya el fiscal en su momento, él informará si se atrae o no. Sí, pero depende de la propia Fiscalía General de la República, que como sabemos tiene su autonomía a pesar de la gran coordinación que tenemos, ya será el propio fiscal general de la República quien lo informe.
Paja, y paja, y vueltas que le dan al tema. Lo cierto es que ya están investigando a estos escoltas. ¿Lo dijimos? Lamentablemente, lo dijimos. Vámonos a más información. Sí, ya, es momento de pasar directamente a las... Bueno, vámonos directamente a las internacionales, ya que el equipo hoy pareciera que el equipo no quiere que tengamos información. Bueno, vámonos directamente a las internacionales porque el cierre de gobierno por fin está llegando a un feliz final, un final feliz, podríamos decirlo de alguna manera, aunque no se ha terminado, no se pueden echar todavía las campanas al vuelo. ¿Por qué? Porque el Senado de los Estados Unidos el día de ayer logró un acuerdo, y déjeme le digo, es un acuerdo por la mínima, en el que, pues bueno, levantan las restricciones para lo que es este fin de cierre de gobierno. El Senado estadounidense aprobó el lunes un acuerdo que podría poner fin al cierre de gobierno más largo, rompiendo un estancamiento de semanas que ha interrumpido a los beneficiarios alimentarios para millones de personas, dejando a cientos de miles de trabajadores federales sin cobrar. La votación con 60-40 contó con el apoyo de casi todos los republicanos de la Cámara y 8 demócratas, que intentaron sin éxito condicionar la financiación gubernamental, las subvenciones sanitarias que expiran a finales de año, aunque si bien el acuerdo estableció una votación en diciembre sobre dichas subvenciones que benefician a 24 millones de personas, no garantiza su continuidad. El acuerdo restablece la financiación y paraliza la reducción del personal hasta el próximo 30 de enero, es decir, no pueden correr a nadie hasta el próximo 30 de enero. Y pues bueno, ahora pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación. Los demócratas expresaron su indignación por la falta de garantías para los subsidios sanitarios, algo que pues quieren que el gobierno de Estados Unidos continúe pagando. Recordar, los demócratas pues son de izquierda. Y pues todo lo que es la política de izquierda es querer subsidiar y subsidiar y subsidiar por parte del gobierno. Temas que suenan bien, ¿eh? Que suena bien, oye, que el gobierno me dé dinero, suena muy bien. Que me dé un subsidio, pues suena muy bien. Pero la realidad es que no es tan bueno. ¿Por qué? Pues porque ese dinero tiene que salir de algún lado. ¿Y de dónde sale? Pues de los propios colaboradores, de los propios, de quien da impuestos, de quien paga impuestos. Esto, por cierto, ha pegado directamente en el tema de los vuelos. La FAA, la Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos, ha ordenado recortes de vuelos en 40 aeropuertos. El domingo pasado se registraron más de 2.800 cancelaciones de vuelos y 10.200 retrasos. La peor cifra desde el inicio de cierre de gobierno. Las interrupciones en los viajes durante el Día de Acción de Gracias podrían afectar el crecimiento económico de Estados Unidos. Airlines of America informa que 4 millones de pasajeros se han visto afectados desde que comenzó el cierre. Cientos de miles de viajeros, 4 millones de pasajeros han sufrido retrasos o cancelaciones en sus vuelos en el peor día de interrupciones desde el cierre de gobierno estadounidense, mientras que Sean Duffy, el secretario de Transporte, advirtió que lo peor está por venir. En el periodo previo a las vacaciones de Acción de Gracias, las aerolíneas ya cancelaron más de 2.800 vuelos en Estados Unidos y retrasaron más de 10.200 el domingo, en el tercer día de recortes de vuelos impuestos por el gobierno por ese tema del recorte, que pues ya afortunadamente se está teniendo o se está viendo de alguna manera el fin, pero no sabemos si sí y cuánto tiempo. Y para finalizar, en Pakistán, en Islamabad, un atacante suicida mató a 12 personas allá en esa capital de Pakistán en una fuerte escalada de violencia que, según el ministro de Defensa, ha llevado al país a un estado de guerra otra vez. Mientras el gobierno pakistaní acusó a Afganistán de complicidad en el derramamiento de sangre, Kabul prometió represalias y las autoridades afganas no lograban controlar a los militantes que, según Islamabad, eran los responsables. Pakistán se encuentra en conflicto con Kabul y Nueva Delhi tras librar una guerra de 4 días con la India en mayo y posteriormente realizar ataques serios en Afganistán. El mes pasado, recordar que los tres son países nucleares. bueno, no, perdón, dos, Pakistán e India, son países nucleares, aunque digan que el presidente Narendra Modi, que es pacifista, que los dos países son potencias nucleares, tienen unas cuantas ojivas, pero tienen armamento nuclear y tienen un ejército bastante, bastante preparado para cualquier cosa. Entonces, pues esta situación, estas acusaciones, este intercambio de acusaciones, recordar que así inició la guerra de Rusia-Ucrania, guerra, por cierto, que ha quedado temporalmente en el olvido, pero sigue habiendo muertes en el frente de batalla. Y hasta aquí lo más relevante a través de InformaFM.com, a través del podcast en Informa FM y a través de las diferentes señales de Informa Tepatitlán. Con gusto te saludamos en este corte el 11, martes 11 de noviembre del año 2025. Gracias por estar con nosotros. Quédate con la mejor información a través de esta señal. Muy buenas tardes.